Siglo XXI. Este es otro de los apartados más que interesantes de esta temporada, en el que vamos a ir alternando aquellos avances que tengan que ver con el futuro, la ciencia y la salud. En esta ocasión fijamos nuestra mirada en lo que está por venir y en pleno siglo XXI aún seguimos pendiente en la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta e incluso de nuestro sistema solar. Las últimas noticias que han salido de científicos respetables, unidas a las informaciones sobre las señales captadas en diversos radiotelescopios, hacen que los ansiosos de un contacto directo con civilizaciones procedentes de otros planetas lo vean mucho más cercano. No sabemos si eso es así o no. Lo que es cierto es que hay nuevos avances usados para encontrar esos posibles seres inteligentes y sus planetas de origen. Los seres humanos habitamos este planeta desde hace centenares de miles de años y, sin embargo, no hay evidencia científica sobre un contacto con otras civilizaciones, lo que nos lleva a pensar que posiblemente estamos solos en el universo. A pesar de ello, Jesús, ¿por qué se sigue buscando o creando ingenios para tratar de localizar esa vida inteligente en otros mundos?
Bueno, pues porque a pesar de lo que piensan muchas personas conspiranoicas, entre las cuales me encuentro, pero yo soy un poquito más racional, la NASA no nos oculta todo lo que hay en el universo y lo que quiere es intentar fastidiarnos, poniendo trabas en el camino, imposibilitando que la verdad sobre el contacto extraterrestre llegue hasta todos nosotros. No, la NASA y el resto de los astrónomos lo que quieren es encontrar vida extraterrestre, de verdad, inteligente. Claro. Y que puedan incluso viajar hasta aquí, hasta nuestro planeta. Que puedan comunicarse y que podamos comunicarnos con ellos. Lo están deseando. Porque eso sería un salto evolutivo en el conocimiento del ser humano enorme. Enorme. Y eso nos reportaría una gran cantidad de ventajas y beneficios, según algunos, aunque hay otros. Ojo, por ejemplo, los últimos años de Stephen Hawking, que al parecer decía, ojito con si vienen los extraterrestres para acá, que nos invaden y nos hacen sus
esclavos.
Sus esclavos, ¿no? Prácticamente sus sirvientes, ¿no? Uh-huh. No, los científicos hoy en día piensan que todo es mucho más sencillo, que no hay razas alienígenas, a lo película de ciencia ficción, viajando por el universo esperando establecerse en un planeta para comérselo todo de meses y después partir para otro. Otras cosas porque no hay tantos planetas como la Tierra, al menos que hayamos visto nosotros, sino que esperan precisamente ese tipo de ansiado contacto científico, lógico, tecnológico y que nos pueda aportar mucho. Eso es lo que hace. Por supuesto, los trabajos están enfocados, una parte de ellos, claro, están enfocados en la creación y depuración de elementos y sistemas, así como cálculos necesarios para poder ver si por las señales que recibimos en nuestro planeta puede haber alguna que tuviera algún mensaje para nosotros. Y eso lo hacen incluso cuando mejoran una tecnología, informática en este caso, volviendo a abrir ese cajón de las grabaciones antiguas, sacando muchas de ellas y volviéndolos a pasar esas grabaciones por los filtros que antes no estaban creados, para ver si en algún momento algo se les ha podido escapar. Pero de momento, a día de hoy, no hay evidencia científica, repito, científica, de contacto extraterrestre entre el ser humano y otras entidades repartidas por el universo. Por supuesto que cualquiera puede decir, es que ahora mismo las imágenes que hay en Facebook, madre mía, qué cantidad de imágenes. Ojo, que yo he visto una proliferación, en ese caso, una evolución paralela entre las imágenes de Facebook de ovnis repartidos por todo el mundo y la creación de imágenes por inteligencia artificial, véase vídeos, véase programas informáticos que te hacen unos retoques que no sabes quién, si eso es verdad, es mentira o que dónde ha pasado.
No sé si lo habéis visto esta semana, porque incluso lo han sacado en los telediarios, ¿no? De unos ovnis que se ve desde la ventanilla de un coche, uh-huh. unas luces, un conjunto de...
Son pero ocho luces. Pero eso lo de Elon Musk, ¿no?
No, son ocho luces, que además ocho luces, ocho focos, ¿eh? Uh-huh. Y no a una altura satelital, sino además de día y con el horizonte muy cercano. Y al final, cuando tú analices también con un programa de inteligencia artificial esas imágenes, descubre que es inteligencia artificial. ¿Por qué? Yeah. Porque hay una vez que pasa por delante de unos árboles y las luces quedan delante de los árboles.
Claro, hay
es decir,
tampillas.
Por una tontería, pero quedar pego, ¿eh?
Sí, dar pego.
Quedar pego,
¿eh? Que, por cierto, voy a aprovechar para comentar un mensaje que nos llegó, estaban en la playa de la Antilla, en Huelva, desde el balcón, su cuñado grabó una luz muy extraña, que no dio tiempo a grabar más, y la luz apareció muy despacio y desapareció de momento. Nos mandó el vídeo, la foto, sí. Y era una
cometa china, sin ningún género de duda, ¿eh?
Correcto, así es. Bueno, y para terminar con la pregunta que me planteaba, hay otra dificultad también. La evolución tecnológica del ser humano está impidiendo que podamos recibir señales limpias y podamos depurarlas. La proliferación del 4G, del 5G, los radiotelescopios, que tienen que recibir señales de radio del espacio, reciben también señales de televisión, señales de móviles, señales de radio de aquí, de la Tierra. Uh-huh. Y todo eso hay que depurarlo, y la depuración no es sencilla.
Uh-huh. En los últimos meses, la inteligencia artificial se ha hecho muy famosa debido al desarrollo que ha experimentado, a tal punto que cualquiera de nosotros puede ya incluso chatear con un programa informático muy inteligente. ¿Podría servir este avance para detectar señales emitidas por extraterrestres, José?
Totalmente, Pilar. Además, el campo que se abre es apasionante, porque lo decía Jesús, la pretensión es tratar de buscar realmente vida ahí afuera. Es decir, y no hay nada de malo, y esto no es cree en marcianitos verdes. No, es simplemente responder a una de esas preguntas eternas que se hace el ser humano. ¿Estamos solos en el universo? Eso es simplemente. Y evidentemente en la NASA, como en la ESA, como en cualquier otra agencia, pues tienen esa inquietud, y es loable y es lógico, y se hacen esfuerzos denodados por hacerlo. Pero hasta el momento, todas las comunicaciones y todas las imágenes que teníamos de los radiotelescopios, pues tenían que ser filtradas. Y el filtrado, imaginaos la de imágenes que pueden mandar un radiotelescopio en un año. ¿Cuánto puede enviar eso, Jesús?
Un montón.
Imágenes, con la boca chica.
Es que es un dato complicado.
He intentado dar un dato objetivo, pero cuando me he dado cuenta, lo he reflexionado rápidamente, he dicho, no diga nada, porque las imágenes pueden ser incontables.
Claro, es incontable lo que, por ejemplo, el Hubble mandaba, o el James Webb, ¿verdad? Eso no hay forma de saberlo. Y luego los diferentes espectros de luz. Y luego, muy importante, saber interpretarlo. Tú imagínate, Pilar, el trabajo de chino que es eso, literalmente, con todo mi respeto para los chinitos, está ahí metido. Esta foto sí, esta no, esta la tengo que ampliar, esta no, esta puede ser un arco, un reflejo. Bueno, pues se crean algoritmos, que es muy importante, y esos algoritmos, pues esto además es una idea que va en función de un científico, una idea original de Peter Ma, de la Universidad de Toronto, en Canadá, que hace un algoritmo para organizar todo lo que son los datos que se obtienen de los telescopios. Y la inteligencia artificial lo que hace es distingue datos, identifica patrones de señales antiguas con patrones nuevos. Si, por ejemplo, tú tienes un patrón que es pip, 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 eso puede ser un cuásar, por ejemplo. Sí. Esto es muy hipotético, aquí a base de pitidos con la boca es complicado, ¿no? Pero nos imaginamos, eso es un cuásar. Ahora, si obtienes uno que es pip, 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 oye, pues esto es nuevo. Pues el patrón lo que hace es que te filtra todos los sonidos que pueden ser, por ejemplo, de un cuásar, y te los echa a un lado. Y se centra en aquellos que no conoce. Y ahí es donde hace, digamos, una base más amplia en la que poder investigar, poder detectar esas señales, si se corresponden con fenómenos astronómicos que desconocemos, o si por el contrario, pues lo que nos encontramos son con posibles señales extraterrestres. Y la inteligencia artificial ahora mismo nos está enseñando. ¿Y cómo se ha logrado esto? Pues metiéndole patrones de ensayo, patrones que hemos creado ex profeso. ¿Para qué? para que la inteligencia artificial se entrene y diga, pues esto no es de ningún fenómeno astronómico conocido, esto hablado. Entonces se ha ido entrenando y descartando algo muy importante, los falsos positivos. ¡Ay, qué de errores nos han llevado a cometer! ¿Cuántas veces hemos dicho que un pulsar, bueno, hemos dicho los científicos, que son los que entienden, y un trabajo complicado, ¿eh? Esto no es una crítica, ¿cuántas veces se ha dicho, no, una señal del espacio? Y ya rápidamente los más sensacionalistas, ¡uy, extraterrestres! No, espérate, que tiene, al cabo de los meses, porque esto no es cuestión de dos días, dicho, no, esto era un cuásar de tal lado, un pulsar de tal lado, o es un fenómeno extraño, pero explicable, que viene de tal constelación. Bueno, pues todo eso es lo que va filtrando esos falsos positivos gracias a este poderoso algoritmo que ha hecho, y de hecho ya ha encontrado 8 señales en el espacio, aunque se dice pronto, pero son 8 nuevas señales de radio que podrían ser transmisiones de inteligencia extraterrestre. La acotación no la hago yo, la hace el propio Peter Mann y la hace la propia Universidad de Toronto, con todo el peso que tiene eso, que luego será o no será, porque lo he dicho, posibles, no es que haya una certeza, pero son señales que provienen de 5 estrellas diferentes, es decir, pueden ser 5 sistemas planetarios diferentes, y que de ahí se ha creado eso. Y atentos, lo más importante, está entre 30 y 90 años luz. No está tan lejos.
Mira, está muy al lado.
Es una pasada. Pero en comparación con esas señales que hemos dicho muchas veces, a 1.100 años luz, esto está a la vuelta de la esquina del vecindario espacial. Pero bueno, que de alguna forma vamos, gracias a estos algoritmos, progresando muchísimo.
Esas señales han sido analizadas de manera paralela por los científicos. Jesús, ¿se ha corroborado que son tan raras como para catalogarlas de inteligentes?
En un principio no. A ver, son extrañas, pero tiene una cierta carencia, y sobre todo dentro del contexto del lugar donde se ha emitido y, por supuesto, de lo que se sabe por él mismo, aparte de otra serie de informaciones relacionadas con bandas de frecuencias que están paralelas, así como espurias, se han dado cuenta que a la inteligencia artificial todavía le falta un poquito para aprender del todo y para poder separar el grano de la paja de forma correcta. Como bien decía José Manuel, el algoritmo está aprendiendo todavía. Eso significa que está en un periodo en el cual debe de ensayar y equivocarse muchas veces hasta dar con la salida, en este caso con la solución definitiva, y a partir de ese momento crear un superalgoritmo que será el que empezará a cribar todas esas señales. Pero no, de momento no, de momento no. De momento los científicos piensan que precisamente esas 8 señales, a pesar de ser extrañas, como digo, no tienen ninguna evidencia, ninguna posibilidad de poder después extrapolarla a cualquier otro sistema conocido, no de comunicación, sino en este caso más bien de colocación en las bandas de frecuencia necesarias para que dé esa información que nos diría que precisamente eso tiene algún tipo de sentido. Ojo, el trabajo, este tipo de trabajo, se realiza también en colaboración. Esto es multidisciplinar. Hay lingüistas dentro de este tipo de proyectos por una sencilla razón. Nadie mejor que un lingüista puede saber si cualquier tipo de comunicación se circunscribe al ámbito de la comunicación precisamente porque se esté verbalizando o vehiculizando algún tipo de dato hacia el exterior, o se refiere simplemente a una secuencia parecida y eterna en el tiempo, ¿no? Como puede ser en este caso el cuásar que bien decía José Manuel, o cualquier otro objeto celeste del cual todavía desconozcamos su comportamiento, que hay muchos que los observamos, pero quizá la observación es tan tenue y alejada que no tenemos una información certera sobre ese comportamiento, y quizá no llega esa señal entre medio de 10, 15, 30 señales distintas, y la inteligencia artificial la isla diciéndote, no te va a decir esto es extraterrestre, te va a decir, esto es raro, toma para ti y analízalo, y cuando lo analices, dame la información para aprender y saber si esa rareza que he encontrado es algo destacable para el trabajo que debo hacer o no. Y en esas están todavía, con lo cual no hay una señal clara de contacto extraterrestre aún.
Lo hablado hasta ahora nos invita a pensar en esa posibilidad de vida inteligente fuera de nuestro planeta de manera más certera, por lo que no nos podrían calificar como locos, ya que aunque los datos se han puesto en duda, no se han rechazado. Por lo tanto, José Manuel, imaginemos que esas señales han sido emitidas por civilizaciones avanzadas y que nos podrían haber visitado ya. Entonces, ¿por qué no entablan una relación directa con nuestra civilización?
Pues complicado, ¿eh? Yo recuerdo que hace unos años ya falleció Ignacio de Arnaude, que era un ufólogo muy conocido de aquí de Andalucía. Él publicó en la revista Más Allá un articulito, era extenso, que eran 300 causas del no contacto extraterrestre.
¡300!
Una unanimidad.
Sí, hecha, señor. Hecha. Ay, ten en cuenta que Ignacio era un pensador, sí, sí, era un sí. filósofo
un
de la ufología, de la transufología, sí, que sí, ahí sí. es nada, ¿no? Yo la verdad es que mi cerebro no da para tanto, la verdad. Yo los ovnis soy más superficial, ¿no? Pero bueno, reconozco que José Antonio Caravaca es otra persona que también ha querido ir más allá, ¿no?, del fenómeno ovni. Eso es muy elogiable, son personas que aportan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también, claro, si nos paramos a analizar la pregunta que me haces, Pilar, durante mucho tiempo hemos estado muy influenciados por películas, por la radio. De hecho, uno de los acontecimientos radiofónicos mundiales fue la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que ahí se demostró que no estamos preparados para un contacto extraterrestre porque la gente entró en pánico.
La lió parda.
La lió parda, exactamente, ¿no? Pero que eso mismo se ha repetido luego en otros países, México, Colombia, y la gente ha tenido la misma reacción porque sigue habiendo miedo. Y es lógico, ¿por qué? Película, literatura, sobre todo Independence Day, películas de ese corte, ¿no? Apocalíptico por completo.
Alien
que vienen de ahí afuera y vienen, es que vienen a hacernos algo, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que en el mundo real, lo cierto es que salvo la señal WOP, no se ha detectado nada que provenga de otra civilización que no sea humana. Y digo salvo la señal WOP porque todavía está en duda de lo que se trataba, ¿no? Pese a que se le ha dado muchas explicaciones. Ni siquiera la NASA hoy día ha podido descubrir objetos voladores no identificados. Es decir, eso es algo que tampoco, aunque sí es verdad que ha diseñado una hoja de ruta en la que se establecen unos protocolos para este tipo de fenómenos. Y esto es importante. De hecho, son muchas las teorías que hablan de posibles civilizaciones extraterrestres que pueden estar ahí arriba, pero en muchas ocasiones se encuentran enraizadas con historias a nivel cultural, muy metidas dentro de lo que son la propia idiosincrasia de un determinado pueblo o de la historia pasada. Y eso hace que bueno, que tengamos esas referencias, pero tampoco quiere decir que sean ciertas. Por tanto, no hay una señal que podamos haber dicho, no, esto es extraterrestre, eso es imposible, a día de hoy. Una de esas opciones que, por ejemplo, defiende que no son tan inteligentes estas señales, o que los que están ahí arriba no son tan inteligentes. Otra dice que bueno, que se encuentran ahí arriba también y que también nos están buscando.
Podría ser.
¿Por qué no? Uh-huh. Y tampoco tiene por qué parecerse uh-huh. a nosotros. Son dos teorías más. Teoría, yo las tildaría incluso de hipótesis, ¿no? Y sin embargo, hay otra teoría, la del zoológico, que explicaría que los extraterrestres existen, pero que no se ponen en contacto con nosotros porque es que no quieren. Es que solo nos observan. ¿Están ahí viéndonos? A ver esta gente qué es lo que hacen, ¿no? Como si fuéramos hormiguitas. Nos vigilan y el día que quieran, pues darán ese paso. Lo cierto, la realidad, a día de hoy, respondiendo a tu pregunta, es que no hay una relación directa, no hay un contacto directo, y de hecho son las causas, ese no contacto, que nos hacen dudar de su existencia.
Pues, por ejemplo, también se están pronunciando nuestros hermosos en relación a esa posibilidad de contacto por parte de la hipotética vida inteligente en el universo. Por ejemplo, Taya Gabriel comenta que no cree que quieran saber nada con una civilización que se está autodestruyendo, por ejemplo. Y entre esas muchas hipótesis, vamos a ver qué es lo que podemos comentar.
La noche más hermosa.
Pues no quieren esos seres, hipotéticos seres de otros planetas, o quizás podrían tener otras razones que coincidirían con algunas otras hipótesis igualmente valorables, aparte de las que ha comentado José Manuel. Por ejemplo, estos seres sí existen y nos pueden visitar con asiduidad. ¿Podrían ser científicos o simplemente turistas curiosos?
Podrían ser igualmente. Hay que entender algo. Dentro de la antropología no podemos...
Imagínate, ¿no? Que en ese otro planeta tienen en promoción viajes a la Tierra.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Eh?
¿Viajes
por
a
un módico
safari?
Un safari, quédate.
Fotográfico.
Ah.
O sea, no sé.
También
observa.
Podría ser de caza, imagínate, tantos desaparecidos.
Exacto. Oye, reses, en este caso en algunos campos, personas que son abducidas y después no aparecen o aparecen maltrechas, hay de todo. Safaris, pueden ser que sean safaris, en este caso un mundo donde ellos lo consideran inferior. Pues nosotros hacemos safaris a lugares donde vamos con una escopeta a cazar animales por simple diversión.
Son muy depredador.
Vale, pero quiero decir, a pesar de que los antropólogos aseguran que no podemos extrapolar nuestro comportamiento al comportamiento de otros seres que están fuera, que pueden estar fuera de nuestro planeta, ya que desconocemos dicha evolución de esa otra raza, podemos hacernos algunas ideas y podemos pensar que algún tipo de forma de contactar con el mundo o de relacionarnos con el mundo puede ser similar entre algunas civilizaciones repartidas por todo el universo si éstas existen y son igualmente inteligentes. Por ejemplo, la teoría del zoológico que decía José Manuel anteriormente. Es como cuando nosotros vamos al zoo. Hacemos una visita para observar los animales y ver qué tipo de aspecto tienen, atisbar si acaso un mínimo detalle de su comportamiento, ver en este caso cuál es la realidad en el tamaño, en la forma, en el peso, en el olor, en cualquier otra característica que nosotros simplemente hayamos visto de ese animal en fotografías o en vídeos. Y a partir de ese momento, pues oye, nos hacemos una idea mucho mayor, entra mucha más información y vemos ese animal ya como lo que es realmente, ¿no? Hay muchas personas que ven una película de gorilas, pero cuando ve un gorila de verdad se impresiona. Eso es impresionante. Entonces, eso puede ser que sea una de las hipótesis. La otra, la hipótesis científica, ¿por qué no? Nosotros, en nuestro planeta, nos acercamos a muchas especies de animales que podrían vernos, si fueran inteligentes, como una especie de civilización superior que viene a observarlos. Y que están ahí, y que se mueven, pero que ellos no entienden cuál es su movimiento, ni por qué lo hacen, ni cuáles son sus características, y puede darles incluso miedo. Mira, hace poco estuve leyendo que hay todavía algunas tribus en el centro del Amazonas que adoran al dios avión. Al dios avión. Porque han visto un avión. Y piensan que eso es un dios. Por lo tanto, imagínate la cantidad de posibilidades que se pueden abrir en esta otra hipótesis. Hemos hablado de los científicos. Hablábamos antes de los curiosos. Podría ser perfectamente que existieran civilizaciones tan avanzadas que nos tuvieran como una simple curiosidad en el universo. El planeta Tierra, aquel lugar, pues con un avance muy inferior al nuestro y en el cual puede usted ver en directo cómo eran nuestros antepasados, pero en este caso en la Tierra. Es como si fuera un viaje en el tiempo. Viaje a la Tierra para ver cómo se comportaban nuestros antepasados hace miles, quizás decenas de miles de años atrás en el tiempo. Y vean directo cómo se podían mover, cuáles eran los rudimentarios medios de transporte, qué pensaban con respecto a la tecnología. Y vienen aquí, nos observan, nos hacen nuestras fotitos, o lo que hagan ellos, que no sabemos exactamente qué es lo que hacen. Pero oye, puede ser perfectamente loable, por supuesto. Es que dentro de este ámbito entra cualquier hipótesis a la hora de valorar esa, incluso a la que decía en este caso nuestro amigo Tallas Gabriel, que no quieren interactuar con nosotros porque una civilización que se está autodestruyendo no les interesa. Hasta eso podría ser válido. Ahora, una cosa es que no quieren interactuar y otra cosa es que no nos observen. Porque quizá, oye, pues en la observación hay información para ellos incluso sobre su pasado o sobre su futuro. En fin, como decía en este caso el radioastrónomo del MIT, John Ball, que fue el que creó en 1973 la hipótesis de el zoológico, hizo otras muchas hipótesis que están relacionadas con la paradoja de Fermi sobre esa posibilidad de que exista una civilización, pero a lo mejor no, porque ya se extinguió y nosotros somos una posterior que nos extinguiremos y habrá otra que vendrá detrás de nosotros. Es que vale cualquier hipótesis. Lo cierto es que puede haber civilizaciones, pero que científicamente no hay contacto. Hasta ahí seguro.
No dejamos esta relación que hemos establecido entre ciencia y posible vida alienígena para llegar hasta uno de los más controvertidos astrónomos de estos últimos años, Avi Loeb. En una vuelta de tuerca a sus abiertas creencias sobre la existencia de vida inteligente en el espacio, ha realizado una nueva investigación con la que ha conseguido un hallazgo un tanto controvertido. José, ¿nos facilita los detalles de este trabajo?
Pues la verdad es que sí, Avi Loeb. Hay que ver lo que está dando este hombre de sí en estos meses. Lleva ya años machacando, ¿eh? Porque con lo del Oumuamua la lió parda, ¿eh? La lió parda. De hecho, sacó un libro del Oumuamua.
Y seguirá comentando cosas.
Y sigue. Él sigue, claro, físico de la Universidad de Harvard. Hombre, eso no llega a cualquiera. Y menos con el renombre que tiene Avi Loeb. También hay que tenerlo claro, ¿no? Y él dice que ha recuperado 50 fragmentos de hierro esférico del fondo del Océano Pacífico. Bueno, tú podrás decir, bueno, tú cualquiera, bueno, bolitas de hierro y bueno, ¿y a mí qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede decir cualquiera? Es que él dice que ese es material, o que puede ser material, me autocorrijo, que puede ser material de una nave espacial alienígena de carácter interestelar. ¿A qué suena Star Trek, Pilar?
Y a cuatro también.
¿A que sí? Totalmente. Pues está ella, fíjate.
Esa me la quedo. Esa me la quedo.
Pues eso ha dicho, ¿no? Entonces, claro, de esta forma dicen que es un meteoro que está vinculado al enero del año 2014, que fue observado por los sensores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ya estos son palabras mayores. Porque es Departamento de Defensa, ¿eh? Y rastrearon todos los objetos que tienen esas características, donde caen también, ¿no? Entonces, ese registro indicaba que viajaba más rápido que la mayoría de los meteoros y que finalmente se rompió en el Océano Pacífico Sur, cerca de la isla de Papúa Nueva Guinea. Los datos sobre el objeto están evidentemente en poder del SNEOS, es decir, del Centro de Estudios Objetos Cercanos a la Tierra, que sabéis que se encarga de estudiar todos aquellos elementos que están ahí cercanos a la Tierra que pueden implicar en algún momento un peligro. Y bueno, los datos de este meteoro es SNEOS 2014-0108, que también se le conoce como IMI-1, por meteoro interestelar, IMI-1, y que estas bolitas de hierro que enmascaran una parte del fuselaje, yo esto ya no lo digo, esto lo dice él, Avi Loeb, de una nave espacial alienígena interestelar, pues podría ser esas bolas que se tienen hoy o que tienen poder este físico de la Universidad de Harvard.
Aunque pueden haber datos algo inusuales, la apariencia, hay que decir que es de un bólido que se estrella contra nuestro planeta, como ha ocurrido ya innumerables veces en el pasado. ¿Por qué este iba a ser distinto, Jesús?
Bueno, pues por su trayectoria. A ver, a nosotros nos caen muchos objetos del espacio, ¿vale? Nos caen muchos pedrolos, uno más grande, otro más pequeño.
Y como él más siga así, nos va a caer todo.
Nos va a caer la del pulpo.
Bueno, vamos a hablar de objetos interestelares y no fabricados por personas de nuestro planeta. No, no. Vamos a ver. Lo que pasa es que el 99,9% de esos objetos que vemos pasar por nuestro ámbito cercano, dentro de nuestra atmósfera o rozando la misma, son objetos que proceden de nuestro propio sistema solar, o bien del cinturón de Kuiper, que es una especie como de anillo que está más allá de Plutón, pero dentro del ámbito de la influencia del Sol, o bien la nube de Oort, que es una esfera también con un montón de rocas, un montón de pedrolos, igual que el cinturón de Kuiper, y que está, eso sí, justo en la frontera donde el Sol tiene influencia. Bien, pues de ahí vienen los objetos, con lo cual son más o menos conocidos en cuanto a su composición aquí en la Tierra. Claro, llega uno que pega el leñazo y cuya composición puede ser distinta. Para colmo, Loeb, como bien decíamos, en 2017 observa ese Oumuamua, o lo que es lo mismo, el 1I/201, perdón, 2017 U1. Ese es el Oumuamua. Para colmo, este hombre asegura que cabe una posibilidad y que ese objeto no sea natural, que haya sido elaborado o fabricado por algún tipo de inteligencia, o bien que se haya desprendido de algo más grande, que haya sido creado por alguna civilización con algún tipo de cometido. ¿Por qué lo decía? Por las características que tenía este objeto celeste que entró en nuestro sistema solar. Él dijo que había la posibilidad. Hay un dato que es curiosísimo. Cualquier otro dice eso en cualquier otra universidad y a los 3 minutos o 4 aproximadamente va a la calle. Minuto arriba, minuto abajo. Lo ha dicho, lo ha publicado, lo ha dicho en vídeo, ha hecho no sé cuántas entrevistas, ha escrito un libro y nadie lo toca en su universidad. La pregunta que nos haríamos es ¿por qué? Podríamos decir, es porque sabe que es extraterrestre y entonces nos están ocultando. No. Porque él dice que probablemente lo sea, ya que el objeto procede, tanto Oumuamua como este del que estamos hablando, de fuera del ámbito de nuestro sistema solar y en algunos casos puede ser que hasta fuera de nuestra galaxia. ¿En qué se basa? En el análisis de la composición, el tamaño, la trayectoria y la velocidad, la cual son cuatro detalles que no se encuentran entre los objetos, en este caso los pedrolos que viajan por nuestro sistema solar y vienen de dentro. Repito, cinturón de Kuiper o nube de Oort. Así que esto es lo que él asegura, que posiblemente sea distinto, porque también es distinto a nuestros meteoritos, los que tenemos aquí, los más cercanos. Vamos.
Vamos con el famoso Oumuamua, ¿eh? Este otro objeto que Avi Loeb catalogó como posible nave alienígena viajando por el espacio y que habría entrado en nuestro sistema solar. Los restos encontrados, José Manuel, ¿podrían tener alguna relación con este objeto?
Sí. Yo, es que, claro, hay
que... la chica, ¿no?
Sí, hay que, es que tú sabes que este tipo de cosas hay que manejarla con...
Bueno, él lo dice, tú, nosotros, si él lo dice, está autorizado, si él lo dice, más que nosotros, va nosotros podemos tirar para adelante, vamos.
Claro,
sin problema.
Él escribió un artículo en el año 2018 en el que decía que el Oumuamua, abro comillas, Oumuamua podría ser artificial en lugar de natural en origen, el producto de una civilización alienígena. Hay que a eso. Entonces, claro, yo sinceramente, cuando yo veía el pedrolo en cuestión, a mí me parecía un pedrolo, una lasca de pedrolo. Porque un objeto alargado, no sé, a mí me parecía una lasca de pedrolo.
Sí, pero si te fijas, casi todos los observados son más o menos esféricos, forma de patata, sí. Bachalao. Y ese era alargado.
Ese era alargado.
Es que tú dices, ostras, el único alargado, con la cantidad de pedrolos que hemos observado, el único alargado.
Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que formas puede haber muchas, tampoco nos tenemos que, no sé, ¿no? Que rajar las vestiduras. Que formas puede haber, lo que te he comentado, puede haber muchas y porque haya uno alargado, oye, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor hay otro que, o las formas que muchas veces se dan cuando hay un cráter y te dice, mira la carita sonriente de Smile, ¿verdad?
Sí, sí.
Y al final es una casualidad, ¿no? Oye, ¿por qué no? Porque en la inmensidad de nuestro universo todas las formas no tienen por qué atender a un mismo patrón. Antes lo hablábamos con las señales, ¿no? El patrón no tiene por qué ser, si en el sonido no es así, también puede haber mucha variedad de formas, pero las características que tenían, además, hacía que surgieran más interrogantes. Por ejemplo, cuando se buscaban los desechos, el equipo de Loeb interrogó a la base de datos, en este caso empezó a buscar en la base de datos de SNEOS, en busca de objetos con características orbitales que fueran fuera de lo usual, que fueran inusuales. Y lo curioso de todo esto es que encontraron al 2014-0108 de alta velocidad, que, bueno, era curioso, ¿no? Porque tú lo veías ahí y decías, bueno, es que va a una velocidad incluso más alta, incluso comparándolo con las bolas de fuego, que sabes que van, también era diferente. Y de esa forma se establecen unos paralelismos que en este caso, bueno, pues el Oumuamua, digamos que pertenecía a un género que está más o menos identificado y esto que ha originado las pelotitas de hierro que ha encontrado Abby Loeb y que se consideran escombros de ese objeto, del IMI-1, pues realmente se trate de otro objeto que es diferente. Otro objeto que es diferente después de la operación que se hace de dragado en el área. Fijaos que la operación de dragado es también interesante. Es un imán que, como esos hierros lo pasan por todo el fondo marino y todo lo que se traiga es mío, ¿no? Pues así consiguieron recoger ese material de IMI-1 que está dando, bueno, tantísimo que hablar ahora mismo y que tiene características diferentes a los mamuts.
A colación de lo que tú has comentado, lo de que las investigaciones y los resultados que suele publicar este astrónomo son siempre controvertidas y lo más raro es que aún nadie le haya parado los pies, ni siquiera la prestigiosa universidad para la que trabaja. ¿Qué posibilidades hay de que esos restos hallados sean extraterrestres, Jesús?
Bueno, depende del concepto de extraterrestre que le demos a lo que en este caso estamos hablando. Verás, si es un objeto que viene de fuera de nuestro sistema solar, aunque sea un meteorito, no deja de ser extraterrestre porque no pertenece ni siquiera al ámbito de nuestro propio sistema solar, el cinturón de Kuiper, nube de Oort, etcétera, etcétera. Es más, si además de eso se sospecha que viene de fuera de nuestra galaxia, mucho más. Pero claro, aquí hay una trampa. Sí, claro, es extraterrestre porque resulta que está fuera de todo el ámbito de lo que nosotros conocemos. Pero no deja de ser un pedrolo. Bueno, vamos a ver. Loeb, en este caso, en este estudio, no asegura ni desmiente la posibilidad de que sea algo artificial, por tres razones. La primera es por las características extrañas que mostraba durante su trayectoria. En el caso de Oumuamua, el objeto hizo algo que no era normal cuando se acercó al Sol. Normalmente Oumuamua suele acelerarse. Oumuamua no se aceleró. Y eso era muy raro. Y después la trayectoria que tenía es como si la hubiera variado, como si algo inteligente hubiera cambiado esa trayectoria. Se hicieron muchos cálculos sobre la posible influencia de la gravedad de otros planetas y se determinó que difícilmente podrían haber interactuado. En el caso de este objeto pasó algo similar porque la información que dio en este caso defensa temprana de meteoritos en cuanto a la trayectoria y la velocidad indicaban que no era normal. Por lo tanto, él se planteó que, hombre, aunque lo que se ha recuperado del fondo del océano no deja de ser bolitas de metal, como dice José Manuel, raro es el meteorito. Pero bueno, no son los únicos que se han encontrado, ¿eh? En 1872, la expedición HMS Challenger encontró en el fondo marino unas esferas metálicas de material extraño que decía, el que escribió en el cuaderno de bitácora, dijo que eran esférulas cósmicas. Y, por supuesto, los últimos 20 años también se han encontrado muchas esférulas. El problema es que cada día es más difícil de estudiar, en este caso de analizarlas, porque cada vez hay más contaminación en los océanos. Y eso hace que, por comparativa, sea difícil determinarlo.
Desde vuestro punto de vista, ¿qué posibilidades hay de que Loeb y los demás investigadores participantes en esa localización y estudio hayan tocado material fabricado por seres inteligentes de fuera de la Tierra?
Desde el punto de vista, hombre, yo particularmente, una opinión muy particular, creo que esas bolas tienen una explicación que no tienen por qué, no tenemos por qué tirar de una nave espacial de ahí fuera. Muchas veces también, en ocasiones, los medios de comunicación son sensacionalistas, ¿eh? Porque, ¿os acordáis cuando la famosa daga extraterrestre de Tutankamón?
Sí, bueno.
Y realmente era
que se le había dado un marciano a Tutankamón.
Claro, incluso se llegó a representar sí, así, ¿no? Sí, sí. Y realmente, ¿qué era? Era hierro de un meteorito. Y ya está, cayó y trabajaron con él. Y aquí yo creo que ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad que en ocasiones se nos va de las manos muchas de las publicaciones que se hacen. ¿Qué es material interestelar? No me cabe ninguna duda. Eso sí que lo tengo claro. ¿Por qué? Porque se vio que era de un meteorito que caía. De ahí a que sea una nave extraterrestre, ya. Yo tengo muchas reservas.
Estas son algunas observaciones que han hecho en redes sociales. Richard dice, una cuestión, cuando no había móviles aparecían cientos de fotografías de ovni. Ahora que todos tenemos móvil apenas se fotografían. ¿Qué pasó? ¿Han desaparecido o se han vuelto tímidos?
En los últimos meses hay una cantidad de vídeo y de fotos.
En
una
Twitter
burrada.
Te metes, por ejemplo, y es una burrada. Tienes que saber buscar, que las redes sociales, que donde se busca, sí, se han convertido en un laberinto.
Pero qué casualidad que además de eso corresponde con el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Qué casualidad, ¿no? Mm. Mirad, quiero decir nada, pero oye.
Y Ascensión López Jiménez dice, pero no comentan que las pirámides de Egipto las hicieron ellos.
Hombre, claro, vinieron aquí nada más que para construir las pirámides de Egipto. Vamos a venir para aquí, no preocuparos, muchachos. Mano de obra nuestra.
Miguel Ángel López Hernández dice que recuerda que hace muchísimos años una noticia de en televisión española, la antigua URSS, el hecho de haber aterrizado una nave en su capital. Que miremos la hemeroteca y que demos nuestra opinión, que fue a mediados o quizá a finales de los 80.
Esa era la famosa foto esta que se la cae con un extraterrestre pequeñito.
Sí, pero aquello era un fraude como la copa un vino.
Y tanto.
Aquello era un mega fraude, Pilar.
Bueno, no sabemos aún de forma certera si hay vida fuera de nuestro planeta, pero son muchos los que albergan la esperanza de que así sea. La verdad es que para unos esta actitud es incomprensible, mientras que para otros lo raro es que, si es así, no nos hayan contactado abiertamente ya, y entre ambas muchas otras opiniones. El tema, como vemos, ha pasado de ser ciencia ficción a un dilema complicado para casi todos nosotros.